Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Nos toca el tiempo de lo que llamamos mensaje, meditación. Y espero que tenga ese efecto, el efecto de hacernos meditar, pero hacernos meditar en la verdad de Cristo, en cosas eternas, y que de alguna manera toda la enseñanza pueda cautivar nuestra atención. No de balde, en el apóstol Santiago, este hermano que escribe la carta, él pone que no seamos oidores olvidadizos, porque probablemente esa es la tendencia natural, ¿sí? No digo del ser humano, del cristiano, ¿sí? Si yo preguntara cosas puntuales, ¿de qué es lo que hablamos hace dos domingos atrás? ¿Sí? ¿Qué versículo citamos? ¿Y dónde hicimos énfasis? Difícilmente podrían recordarlo, porque tenemos una tendencia a olvidarnos las cosas, pero por eso les ruego al Señor que no seamos así, que podamos realmente ser capturados por la verdad y ser arrastrados hacia la verdad de Cristo. Bueno, estamos en la carta a los hebreos, así se titula el libro, y ya el hermano Santiago se encargó de hacer la introducción de esta carta, abordó todo el contenido sociopolítico, por decir de alguna manera, y yo espero que a partir de ahora podamos ir abordando todo lo que es el contenido o desarrollo doctrinal. Así que para eso vamos a orar. Señor, danos entendimiento que provenga de lo alto para poder, Señor Jesús, comprender tus verdades. Verdades que están y que siguen ocultas, Señor Jesús. Yo espero, oh Señor, que no solo nos permitas descubrir las verdades que están ocultas y las que a veces no se entienden, que no solo las podamos descubrir, sino también vivir, y que el efecto de estas verdades sea eso, sea el efecto de la verdad cambiando nuestras vidas, el curso de nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Me pongo en tus manos para esta predicación, y que seas tú, Señor, en nosotros como tu iglesia, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. He estado en esta semana leyendo el primer capítulo de Hebreos, leyendo y releyendo, y en primera instancia era la intención mía poder abordar todo el capítulo, pero encuentro una profundidad en los primeros tres versículos, y que de hecho me ha llevado todo el mensaje. Yo voy a centrar todo el mensaje de hoy solamente en los primeros tres versículos, que aunque el escritor al paso o de una manera solo descriptiva menciona algunas características del Hijo, para nosotros es importante poder destacarlo, ¿sí? Cada una de ellas. De hecho, he encontrado seis características puntuales o seis atributos puntuales respecto del Hijo, y es obvio que el escritor tiene la intención de hacer ver al Hijo muy superior sobre todos los que antes ya actuaron en el Antiguo Testamento. Y de hecho la carta comienza así. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la declaración de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aunque son tres versículos, el escritor, por medio del Espíritu, nos está mostrando la preeminencia del Hijo, la superioridad y poder del Hijo, la gloria del Hijo, la deidad del Hijo, la eficacia del Hijo y la exaltación del Hijo. Son seis puntos que vamos a destacar a través de este mensaje referido a este corto pasaje. Y vaya que sí nos va a dar trabajo poder abordarlo. ¿Por qué? Porque hablar de lo que he mencionado, de la preeminencia, de la eficacia, de su poder, de su deidad, de su eficacia, como se ha dicho, y también de su exaltación, nos va a llevar a ir desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ir y volver, y básicamente tratar de utilizar todos los versículos que tienen conexión con estas verdades. ¿Para qué? Para que no quede esto trazado sobre nuestros propios argumentos o sobre nuestros propios supuestos, sino sobre las verdades que las mismas Escrituras expresan. Y de hecho tengo muchísimos versículos y he tenido todavía que sacar unos cuantos que eran redundantes con algunos, pero son muchos versículos y me parece muy, muy interesante. Bueno, el texto comienza de forma directa. Dios habló en el pasado de una manera y en estos últimos días de otra manera. En los tiempos pasados habló por medio de símbolos, habló por medio de ordenanzas, por medio de visiones, por medio de profecías, por medio de salmos, por medio de parábolas. De hecho, hay 39 libros que conforman el testimonio fiel de que Dios estuvo hablando en las eras pasadas, y todo lo que Él dijo, todo lo que Él habló, se registró en 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Vale decir que lo que Dios habló, lo que Dios dijo, se registró. Y es lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la evidencia de que Él estuvo hablando en las edades pasadas, en los tiempos pasados, son las Escrituras. Las Escrituras contienen aquellas cosas que Dios habló, y habló a su pueblo y habló a los hombres, está contenido en las Escrituras. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, él llega a decirle a Timoteo que, respecto de las Sagradas Escrituras, dice: toda Escritura es inspirada por Dios, refiriéndose al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, estos 33 libros que conforman esa evidencia fiel, fue inspirado por Dios. No solamente que Dios habló, sino que se encargó de soplar también en ciertos escritores que Él escogió para que quede como evidencia. Dios habló, es un hecho irrefutable. Dios habló de muchas maneras. Habló por medio de los salmos, habló por medio de las profecías, habló por medio de la ley moral, habló por medio de los estatutos, habló de muchas maneras. Varios hombres y varios tipos de hombres escogió Dios en el pasado para poder transmitir la verdad. Todo el Antiguo Testamento es, en cierto punto, la revelación progresiva de Dios hacia Cristo. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento es simplemente la preparación para traer al Mesías. Todo lo que sucedió, de la manera en que sucedieron las edades y los tiempos, fue necesario que así sea para que todo venga a converger en un solo punto: Jesús, el Cristo. El Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Y nosotros en este libro, en esta carta, vamos a ver expresiones puntuales del escritor, mostrando que todos los ritos, ceremonias y cosas que se hicieron antes eran simplemente la sombra o el reflejo de lo que Cristo finalmente haría, ¿sí? Para expiar el pecado del mundo para siempre, y todo esto él lo consumaría en la cruz. ¿Dios habló antes? Sí. Y todo lo que se registró, todo el Antiguo Testamento, fue simplemente la preparación del Mesías. Ya sea por profecía, y como también hablábamos en los estudios de antes de los viernes, por tipificación, por principio, por mandamiento, de una u otra manera, todo nos conduce a Cristo. Jesús mismo en Lucas 24:44 les dice a sus discípulos y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y también el apóstol Juan registra en Juan 5:39, dice: escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, todas las eras pasadas, todo lo que Dios dijo, concluye en Cristo. Y acá hay algo importante que quiero destacar. La razón por la cual el escritor de este libro, en el versículo 2, dice: pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y esta expresión no es sencillamente una conexión gramatical de oraciones, sino que es una expresión puntual y muy significativa para esta carta, y que tiene relación directa con la segunda expresión del versículo 2, que dice: y por quien a sí mismo hizo la eternidad, las edades, los siglos, que es lo que nuestro hermano Santiago en el mensaje anterior aclaraba. Y es importante, en serio es importante esta aclaración, porque le da un sentido a todo el texto y también a nuestro entendimiento. Si yo tuviera que poner otras palabras para parafrasear este texto, lo que estaría diciendo es que Cristo es el centro de todas las edades. Él es el centro de todos los tiempos. En otras palabras, todos los tiempos pasados del Antiguo Testamento apuntaron hacia Cristo y se consumaron en Cristo. Cristo es la consumación de los tiempos pasados. También es la consumación de los tiempos futuros. ¿Por qué? Porque Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Todo empieza en Cristo y todo termina en Cristo. Vale decir que Cristo es el centro de todos los tiempos, aunque para nosotros desde esta condición humana, nosotros medimos el tiempo desde una manera lineal y progresiva. No podemos volver para atrás porque el día de ayer ya lo vivimos, pero no podemos saber lo que va a pasar mañana porque tenemos que vivir el presente. No así para Dios, que está en una dimensión, valga la redundancia, adimensional y atemporal, ¿sí? Donde Dios no se rige por espacio y tiempo. Por lo tanto, si yo tuviera que ver desde el plano, por fuera de nuestra condición, los tiempos de alguna manera son concéntricos. ¿Qué estoy diciendo? Cristo es el centro de todos los tiempos. En Él empieza, en Él terminan y por medio de Él se sostienen. Todas las cosas fueron trazadas antes de que sucedan y antes de la fundación del mundo. Y vamos a leer algunos textos que tienen que ver con esto que estamos hablando. Por ejemplo, Hebreos 9:26 De otra manera, le hubiera sido necesario, hablando de Jesús, sufrir, padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación, en la finalización de los siglos, de las edades, del tiempo, de la eternidad, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y curiosamente este vocablo griego eón, que aparece aquí para siglos, es exactamente el mismo que aparece en el versículo 2 para universo. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? ¿O qué es lo que está enfatizando en el escritor? Es una expresión literal. Cristo es la consumación de los siglos. Cristo es la consumación de los tiempos. Todo se centra en Él. Todo concluye en Él. Todo empezó con Él, todo concluye en Él. Primera de Corintios 10:11, Pablo también en el Espíritu, cuando le escribe la carta a los Corintios, también utiliza una expresión que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que en la medida que más nos acercamos a Cristo, más es de alguna manera la consumación de los tiempos. Vuelvo a leer Hebreos 1:2. Y en los últimos días, o también podría decirse en la última instancia, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todos los siglos. En otras palabras, cuando Dios creó los tiempos, para el desarrollo de su creación, centró todas las edades, todos los tiempos los centró en Cristo. Cristo es el principio y el fin de todas las edades, es el principio y el fin de todos los tiempos. ¿De qué manera? Todos los tiempos se reúnen en Cristo, todos los tiempos convergen en Cristo. Quizás suene raro lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y quizás alguno no está terminando de entender lo que estoy expresando. Efesios 1, 9 y 10. Esto va a requerir también que cada uno pueda escudriñar las Escrituras y revisar. Dándonos, Hebreos 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Y si bien para nosotros el tiempo es lineal y progresivo, es obvio que no lo es para Dios. Porque Dios es atemporal. Dios es eterno. No tiene ni principio de día, ni fin de días, ni es afectado por este fenómeno del tiempo. Él es eterno. Él está en el principio y está en el fin. Y todas las cosas ya las ha creado. Y aunque nosotros vivimos el presente sin saber lo que va a pasar mañana, sin embargo, Cristo diseñó el día de mañana, diseñó el día de pasado mañana, diseñó el año que va a seguir y diseñó todos los tiempos hasta el fin del mundo. La razón por la cual el libro de Apocalipsis existe para mostrarnos cómo concluyen todas las cosas es porque ya lo hizo. Ya está hecho, ya está trazado. Y en su dispensación, en la administración de los tiempos, acomodó todos los tiempos de manera perfecta y exacta para que la convergencia de todos esos tiempos concluya ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. Entonces, Cristo es el centro de la creación en todos los sentidos. En el sentido físico-material, Él sostiene todas las cosas inanimadas. En el sentido espiritual, sustenta la vida de todo ser viviente. Y en el sentido temporal, todas las edades de principio a fin convergen en Él. Nada puede hacerse sin Él y nada tiene sustento fuera de Él. Los que existieron antes de Cristo fueron dirigidos a Cristo. Y los que existen después de Cristo son atraídos a Cristo. Y podríamos estar horas quizás hablando de esto. Jesús mismo dijo, el día que yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El profeta Isaías, en Isaías 45, también dice, hablando, dice, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Y hay una palabra que mucho se usa, es el centrismo en Cristo. Y es cierto, toda la Escritura tiene un centro, Cristo. ¿Qué más? Toda la creación tiene un centro, ya lo vamos a leer, Colosenses 1, 15 al 17. Toda la creación tiene un centro, Cristo. Y ahora, y todos los tiempos también tiene un centro, Cristo. Entonces, Cristo es el centro de toda la creación de manera absoluta. Él es necesario para que la armonía de esta creación pueda subsistir cada día. Si Cristo sale en medio, todo esto es un caos y deja de existir. ¿Esto qué significa? Que nuestra salvación fue trazada desde antes de la creación del mundo. O sea, no estaban constituidos los tiempos cuando Dios ya diseñó nuestra salvación, por lo tanto, las edades, los siglos, los tiempos son un elemento dentro de la creación, solo un elemento más. Bueno, quizás alguno está diciendo, ¿y dónde está la cita bíblica? Aquí, en 2 de Timoteo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No estaban trazados los tiempos ni cómo serían, pero Dios ya había ordenado que la gracia de Cristo nos iba a cubrir incluso antes de que en nosotros se manifieste el pecado e incluso antes de que hayamos existido. Primera de Pedro 1, 19, 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Cómo? Él destinó al cordero sin mancha y sin contaminación, para que haga expiación por los pecados de una creación que todavía no había sido creada, por lo tanto de una creación que todavía no había incurrido en el pecado, pero Dios en su plan, en su perfecto plan, ya había diseñado todas las cosas. Volviendo a nuestro pasaje de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, en otras edades, en otros siglos, a los padres por los profetas, en esta última instancia, en este último tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de toda la creación y por quien asimismo fabricó, hizo o creó las edades, los siglos, los tiempos. Bueno, y a partir del versículo 3 se describe la naturaleza del Hijo, su preeminencia, la superioridad, su poder, su gloria, su eficacia purificadora y la exaltación. Todas estas cosas están contenidas en un solo versículo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la declaración de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Y el que está escuchando, de alguna manera diciendo, no termino de entender entonces quién es el Hijo. ¿Me lo puedes repetir? El Hijo es incomparable, insuperable, inigualable. Dios habló antes por medio de hombres, pero en esto, en la consumación de todos los tiempos, nos habló por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Una breve descripción de quién es el Hijo y la superioridad del Hijo por sobre todo lo que existe, lo describe a pasos agigantado. Sin embargo, yo voy a tratar de hacer un resumen de cada una de estas virtudes, atributos o distinciones del Hijo. Primeramente, la preeminencia del Hijo. Porque el texto dice, a quien constituyó heredero de todo. Eso significa que en el Hijo hay una preeminencia, una distinción, un honor. Y es que por cuanto es el Hijo de Dios, se constituye heredero absoluto de todo lo que existe, de todo lo que Dios tiene, y todo está puesto debajo de sus pies para su dominio. En el Salmo, el capítulo 2, Salmo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cristo es el dueño absoluto y heredero de todo lo que existe. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Efesios 1, 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo es preeminente sobre toda la creación. Punto 2. La superioridad y poder del Hijo. Dice, por quien asimismo hizo el universo, las edades, y quien sustenta todas las cosas con la declaración de su poder. O sea, por medio del Hijo se hicieron todas las cosas, y todas las cosas se sostienen y subsisten hasta el día de hoy, tan solo por el poder de su palabra. Bueno, citas como la de Colosenses 1:16 afirman esta verdad. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué más? Visibles e invisibles, sean tronos o sean dominios o sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio del Hijo. Y fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todas las cosas que hay, todas las cosas que existen, fueron creadas solamente por Cristo y subsisten hasta el día de hoy solamente por el poder y autoridad de Cristo. Y hasta acá vamos solamente hablando de dos cosas que el escritor está simplemente mencionando al paso. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Bueno, Él es el heredero de todo. Perfecto, Él es preeminente. ¿Y qué más? Él es el que creó todo y sustenta todo. ¿Y eso qué significa? En nuestro plano horizontal, a cada cosa creada Dios le puso leyes y estatutos para su correcta funcionalidad, y ninguno de ellas ha traspasado jamás su estatuto. Lo describe el Salmo 19, después podrá leerlo también con más detenimiento. ¿Se imaginan las cosas que ocurrirían en esta creación si Dios dejara tan solo por un instante de sustentar todas las cosas? Si dejara al mar sin estatutos y a los vientos libres de sus depósitos, Si quitara las leyes de la órbita de las estrellas, todo vendría a ser un caos, un absoluto desastre. Terremotos y maremotos de escalas descomunales, huracanes y torbellinos de fuerza impetuosa que romperían las montañas, una lluvia de elementos ardiendo de las órbitas celestes, volcanes, en fin, sería un desastre. Si tan solo él dejara por un instante o por una hora de sustentar todas las cosas y de ponerle a cada cosa su ley y su estatuto, todo esto vendría a ser un caos. Sin embargo, todas las cosas permanecen así hasta hoy en la armonía funcional porque Dios las sostiene. Punto 3. La gloria del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando del Hijo, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, el relámpago de su gloria también podría ser, y es también un poco lo que Juan escribe en Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y ese resplandor del Hijo, de alguna manera se puede ver o se puede graficar de tres aspectos diferentes desde la Biblia. Una es el evento de la transfiguración, que lo menciona Pedro, que lo menciona Juan, que lo mencionan los evangelios. En cierto momento, cierto día, Jesús llevó a sus tres discípulos a un monte y se transfiguró delante de ellos y resplandeció con una luz que era más fuerte que la luz del sol. Y es la gloria de Dios en el Hijo. Otro aspecto de que Jesús es el resplandor es el mismo, su ministerio. El desarrollo de su ministerio, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El principio del Evangelio escrito por Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que su desarrollo ministerial no deja de ser el resplandor de Dios. Y en un sentido espiritual, el Evangelio. Pablo escribe en 2 Corintios 4:4, referido al Evangelio, dice que el Evangelio resplandece la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la luz del mundo, su vida y su palabra resplandecen el alma de todo creyente y nos encaminan hacia una eternidad futura. Punto 4, la deidad del Hijo. Y bueno, esto en realidad ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, de todos modos, reiterarlo siempre es bueno. Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Quién? El Hijo. Es la imagen misma, Jesús, es la imagen misma de la sustancia. ¿De quién? De Dios. Jesús es la imagen de aquel Dios invisible que operó poderosamente en todos los tiempos pasados del Antiguo Testamento. Jesús es la imagen de ese Dios, aquel que habló por medio de profetas y mediadores, pero que nunca nadie pudo ver ni palpar. Bien, Jesús es la representación, la imagen misma de ese Dios. Y al margen de que Moisés escribió que Dios hablaba con él cara a cara, ¿sí? Y el libro de Números especifica, dice, yo con Moisés no hablaré ni por visiones, ni por sueños, ni por símbolos, cara a cara hablaré con él. No obstante, no habla de la gloria de Dios delante de Moisés, porque Moisés más adelante escribe, respecto que él le pide a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le responde, nadie va a poder ver mi rostro porque van a morir. Ya vamos a leer estos textos. Pero sí se refiere a una relación de conversación en tiempo real. ¿Qué significa? Moisés preguntaba y Dios le respondía. A los profetas les habló por visiones, pero a Moisés en una conversación de tiempo real, a través de la gloria, pero de la gloria de la, del santuario, del lugar donde Dios habitaba. ¿Sí? Moisés preguntaba, Dios respondía. Pero nunca la gloria de la majestad de Dios de los cielos pudo venir a la tierra. ¿Por qué? Porque su santidad y su majestad es como fuego consumidor. El solo hecho que él pusiera un pie, terminaríamos muertos. Tan solo con mirarlo, terminaríamos muertos. En Éxodo 33:18, Moisés dice, él entonces dijo, Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios responde en el 33:20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Era imposible para alguien, para un ser humano, poder ver y acercarse a Dios y salir ileso. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. En la gloria de su majestad nadie le vio. Él es inaccesible. Él es inescrutable. ¿Cómo es Dios? No lo sé. Pero conozco a Dios por medio de Cristo, que es la imagen misma de su sustancia y la manifestación de Dios en carne. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, aquel que salió de él, él le ha dado a conocer. Jesús es Dios manifestado en carne. El Dios invisible e inaccesible del Antiguo Testamento tomó forma de hombre y por medio de Jesús el Cristo, el Hijo, se manifestó a los hombres. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo hecho semejante a los hombres. Juan 1:14, y aquel verbo, aquella voz del Antiguo Testamento fue hecho carne y habitó entre nosotros. Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, el interés del escritor de esta carta es mostrarnos que Jesús, el Hijo de Dios, no es alguien aparte de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, no es alguien aparte del Dios del Antiguo Testamento, sino que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. El mismo Dios de los tiempos pasados se manifestó por medio de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Jehová. Refiriéndose al Cristo, Pablo escribe en Colosenses 2:9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud, no una parte de la plenitud, sino toda la plenitud de la Deidad, de quien es Dios, habita corporalmente en Cristo. Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y nuevamente Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Esto qué significa? Que no se puede tomar a Cristo como alguien aparte del Padre. No se puede tomar a Cristo como alguien aparte del Padre. Como tampoco se puede encerrar o definir a Dios en una tricotomía, ¿sí? En tres partes, como la mayoría de las religiones lo define. No se puede, hermanos, no se puede. Primero, porque no tenemos, Dios para nosotros es inescrutable. Y la única imagen visible y palpable de Él es Cristo. No podemos definir a Dios con partes y que una parte, pero si son la misma parte, no se puede. Dios es inescrutable y Jesús es la imagen perfecta y exacta de esa esencia inescrutable de Dios. Pues bien, el punto que sigue es la eficacia del Hijo. Nuestro punto 5. Que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué significa? Muchísimo valor. Créanme que este texto y que esta expresión tiene muchísimo valor. Para el judío que lo entendía, ¿cuánto más no debe tener relevancia para nosotros? El único de entre todos los sacerdotes que existieron entre los hombres, el único mediador que pudo tener eficacia es Jesús. El único que pudo purificarnos dentro de una larga lista de hombres y de generaciones de sacerdotes y sumos sacerdotes que pasaron unos más puros que otros, ninguno pudo tener eficacia en el trabajo de purificar al hombre excepto Cristo, que tuvo eficacia en purificarnos a nosotros y limpiarnos de toda maldad. El único que pudo cumplimentar satisfactoriamente las demandas del antiguo pacto de Dios con los hombres y finiquitarlo y establecer un nuevo pacto basado en nuevas promesas alcanzables es el Hijo. El único que pudo quitar para siempre el pecado del medio y justificarnos es el Hijo. El único que pudo dar muerte a la muerte para siempre y establecer el poder de la vida es el Hijo. Y aunque en este versículo solo se menciona así al pasar que efectuó la purificación de nuestros pecados, gran parte de esta carta se va a dedicar de manera exclusiva, paso a paso, a describir cómo es que Dios pudo, por medio de su propio Hijo, purificarnos. El tema, uno de los temas centrales de esta carta es eso, la purificación de nuestros pecados. Un adelanto de Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna liberación. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Va a ser un tema que el escritor va a ocupar, de hecho, muchos capítulos para profundizarlo. Y es importante, para nosotros como cristianos, es importante poder entender esta verdad. ¿Por qué? La fuente de nuestro constante gozo y alegría tiene que provenir de la obra de Cristo concluida en la cruz. La fuente de nuestro constante gozo y alegría no puede provenir de otra cosa que no sea de la obra de Cristo concluida en la cruz. Él es para siempre la fuente de nuestro gozo por causa de lo que hizo y que nosotros, no sé por qué razón, no terminamos de comprenderlo y poder verlo. ¿No les parece curioso que Dios, con el poder de su palabra, con su declaración, creó todas las cosas? ¿Que le puso al mar su estatuto? que marcó la órbita de las estrellas, el recorrido del sol. A cada cosa puso ley, y si quisiera alguna de las cosas que existen revelarse, inmediatamente tronaría su voz y todo al sonar de su voz se calmaría. Todo quedaría reducido y subordinado al poder de su palabra. Aun si el mar quisiera salirse de su órbita, Dios podría simplemente tronar o trillar los dedos y todo el mar se aquietaría de inmediato. Incluso sobre la misma muerte podría dar la orden de la resurrección y todos resucitarían. Tan solo con el poder de su palabra Él puede hacer todo esto. Pero cuando se trata de purificar al hombre, no vemos a un Dios dando órdenes de purificación, diciendo, a partir de ahora son todos purificados. No. Cuando se trata de limpiar nuestro sucio corazón y nuestra mente retorcida, fue necesario que Él se despoje de su gloria y de su majestad y tome forma de siervo para venir a cargar nuestra sentencia, nuestro pecado, con, de alguna manera ensuciarse con nuestros trapos, cargarlos sobre sí mismos, llevarlos a una cruz, clavarlo, tener que descender a Él hasta las partes más bajas y resucitar para la gloria de Dios. Pero fue necesario que para nuestra purificación opere algo mucho más excelente, mucho más eterno, mucho más glorioso y mucho más incomprendido que una simple palabra que pueda decirnos, límpiense. Porque para limpiarnos a nosotros, tuvo que trazar todo este plan desde el principio de la creación y desde antes de la fundación del mundo. O sea, que purificarnos a cada uno de nosotros le llevó a Dios diseñar un plan tan perfecto, tan complejo, que comenzó para nosotros desde nuestra línea temporal en Génesis, con la promesa de una simiente santa, con el desarrollo de un pueblo para traer esa simiente santa. Todos los tiempos trazados, nada más, para poder purificarnos. ¿Esto qué nos muestra? Primeramente, el valor que tiene para Dios purificarnos. Si para Dios fue importante salvarnos a nosotros, salvarlo a ustedes, Él podría tranquilamente haber dicho, bien, pecaron, pues bien, que sean destruidos. ¿Qué? ¿No puedo hacer hombres nuevos sobre la tierra? ¿No puedo traer una nueva creación? Hermanos, los ángeles son mayor en gloria que los hombres. Pero cuando equivocadamente los ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios, no hubo para ellos esperanza de salvación. No la hay. No la hay. Dios no trazó ninguna purificación de ángeles en su plan, sino que hasta el día de hoy permanecen en prisiones oscuras para ser condenados en el fuego eterno. No así con nosotros. Se compadeció de nuestras miserias. Se compadeció de nuestra situación. Y si bien el mar, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que existe obedece tan solo al tronar o al sonar de su voz o al trillar sus dedos, no así para venir a purificarnos, tuvo que venir en persona, por amor, a sí mismo y a nosotros como su creación, para sacarnos de la condenación en la que estábamos. Esto es glorioso. Y el grado de importancia que debería tener para nosotros es sublime. Su gracia es sublime. Entonces, la fuente de nuestro gozo y constante alegría no puede provenir de otra cosa que no sea la obra de Cristo en la cruz. No puedo estar triste por cosas triviales y vanas. No puedo alegrarme por cosas ordinarias. Necesariamente mi gozo, mi alegría y mi satisfacción tienen que provenir de lo que Él hizo para mí. Para ti. Necesariamente. Tenemos que entender estas verdades a la luz de las Escrituras. Tenemos que entenderla. Tenemos que entenderla. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas 1:6. Y los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ellos son en dignidad mayor que nosotros. Mayor que los hombres. Sin embargo, Dios desplegó un perfecto plan, trazado y diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dispensó todos los tiempos y organizó todas las cosas para venir a salvarte. Sí, lo hizo. Centró todos los tiempos en Él mismo y Él dijo, yo iré en persona y los redimiré. Quitaré para siempre el pecado de ellos y no se acordará más de nuestro pecado. Pondré en nosotros una nueva mente, un nuevo corazón. Y ha puesto la promesa de que viviremos con Él eternamente. Allí no habrá lágrima, ni llanto, ni tristeza, ni ninguna necesidad. Porque Él, nuestro Dios, nos pastoreará para siempre. Y la última parte de esto es la exaltación del Hijo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La exaltación de Cristo es consecuente a la humillación de Cristo y es el resultado final de su victoria en la cruz. Repito, la exaltación de Cristo es consecuente a la humillación de Cristo, el cual es el resultado de su triunfo sobre la cruz. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Triunfó. Y fue exaltado, el Hijo, exaltado hasta lo sumo. Estando en la cruz dijo, consumado es. Y esta expresión tiene tanta importancia y suena tan hermoso en la comprensión de lo que Él está haciendo. Porque Jesús triunfó en la cruz. ¿Qué significa? Que la finalización de todo el despliegue del plan de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo para salvar al hombre y restituirlo a su gloria, o sea, todo aquello que desplegó en el huerto de Edén con la promesa de una simiente santa para lo cual se conformó un pueblo especial regido por un primer pacto de santidad para traer por medio de ellos a su determinado tiempo al Mesías anunciado por los profetas para que efectuara la expiación definitiva de los pecados de los hombres, finalmente llegaba a su conclusión. Consumado es. Se terminó. El propósito por el cual Dios creó todas las cosas y la ejecución de la salvación y de la restitución del hombre de esa condición caída a la gloria de Dios llegaba a su fin en Cristo. Se consumó, se terminó. La razón por la cual Dios se vistió de carne y vino a su propia creación se terminó, se cumplió, lo hizo. Lo consumó, está hecho. Y el mismo Dios que descendió subió a los cielos. El mismo Dios que se humilló fue exaltado. Volvió a donde, de donde es. Al lugar de donde vino, allí volvió. Descendió a las partes más bajas, pero ascendió a las partes más altas. Llegando allá, volviendo allá, delante de esas puertas que permanecieron cerradas durante tanto tiempo para todos los hombres, por primera vez en la historia se presenta un hombre delante de esas puertas diciendo: alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y alzaos, oh puertas eternas. Salmo 24. Y entrará el Rey de Gloria. El Hijo regresa y se sienta en el trono a la diestra de Dios y dice: se ha consumado. Y el Padre responde, Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Consumado es. Oh, que el Señor nos dé lentes espirituales para ver más allá de nuestras narices, poder contemplar lo que verdaderamente Él hizo por ti. Ahora, cerrando, la diestra de Dios no es un trono aparte del trono celestial, sino el mismo trono. No estamos aquí en presencia de dos tronos, uno grande y uno más chico, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, hay un solo trono. El trono en los cielos es un solo trono. Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono. No dos tronos, no tres tronos, un trono establecido en el cielo, y en el trono solamente uno sentado, porque el trono es para uno. Y Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo? Entonces es al final que Cristo está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios. Porque Cristo es Dios. Él y el Padre uno son. Hay uno solo sentado en el trono y hay un solo trono. Y la diestra tiene que ver con dignidad, con poder y con brazo ejecutor. Que el Hijo y la manifestación de Dios en el Hijo esté en el trono y a la diestra, no está hablando de posición geográfica, sino de dignidad, de honor, de autoridad. Debajo del Hijo van a estar puestas todas las cosas que existen, fueron puestas bajo sus pies. Entonces, la diestra es posición de autoridad, de poder y honor. Jesús es el brazo ejecutor de Dios. Todo fue hecho por medio del Hijo, para el Hijo, y en el Hijo subsiste. No es un lugar cualquiera, es el mismo trono de Dios. 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, en otras edades, en otras eras, a los padres, por los profetas, en esta última instancia nos ha hablado por el Hijo. Y es obvio que el escritor en estos primeros tres versículos tiene en mente mostrar la superioridad del Hijo por sobre todos. Y si alguien atrevidamente preguntaran: ¿y quién es el Hijo? Pues bien, todo este mensaje de alguna manera se trató de eso. Mostrar quién es el Hijo. Mostrar su preeminencia, su eficacia, su poder, su superioridad, su deidad y mostrar también su exaltación. Todo esto que hemos hablado se trata del Hijo. Se trata de la superioridad del Hijo. Él es incomparable, inigualable, insuperable, siervo perfecto, el centro de toda creación, el centro de todos los tiempos, el centro de todo el universo. Y pregunto, ¿es el centro de tu vida? ¿Es el centro de tu mente? ¿Es el centro de tu corazón? Porque si no es el centro, estás en una carrera equivocada. Hermanos, la paz del Señor.